Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Ya había dado empezar esto y el micrófono ni siquiera lo tenía en posición. Pero bueno, ya estamos aquí listos para platicar acerca de lo que acabamos de ver del Club Deportivo Toluca, donde termina ganando 2-0. Se cumplió el pronóstico que dimos el pasado jueves en Sentimiento por el Diablo. Y la verdad es que estoy muy contento. Interesante el partido. Hay muchas cosas que tal vez vale la pena platicar, analizar y por supuesto, decir. Porque el día de hoy fue un partido bueno a secas. No voy a decir que fue el gran partido del Toluca, ni mucho menos, pero fue un buen partido. Se ganó 2-0. Hubo cosas a destacar de muchos jugadores, también algunas otras que honestamente a mí no me gustaron tanto. Sin embargo, pues al final del día se consigue el resultado, ¿no? El primer gol llega por parte de penal, en un penal que se le comete a Pedro Alexis Canelo, donde la pelota ya estaba totalmente perdida, honestamente. Sin embargo, sí existe una plancha que va directo a la pierna, ¿no? De Alexis Canelo. Y bueno, el tanto lo termina marcando Michael Estrada de una forma exquisita, en la base del poste, muy pegada a la pelota, donde ningún portero iba a poder llegar bajo ninguna circunstancia. Excelente el cobro de Michael Estrada, de mi Chocolatín, 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 el delantero del Toluca y también de la Tri, como dice la canción. Y por supuesto también el otro tanto, ¿no? De Joao Plata. Mucha gente estaba ya, pues exigiendo o pidiendo ver a Joao Plata. Sabíamos por ahí que estaba por ahí, jugando en la sub-20 en el partido anterior. El primer partido de la liga no lo jugó incluso. Y bueno, el día de hoy entra. La verdad es que habrá que analizar su juego con criterio, porque recuerdo de Joao Plata un pase y el disparo a puerta. Fuera de ahí, honestamente, no recuerdo nada. Sin embargo, el tanto funciona para, pues, afianzar el marcador totalmente y que el Toluca se lleve los 3 puntos. Hay que destacar algo, y creo que por ahí quiero empezar el día de hoy acerca de este análisis del Toluca. De entrada, y lo más importante de todo, de 9 puntos, de 9 puntos disponibles, Toluca lleva 7. Habrá mucha gente que le guste o no le guste cómo se están haciendo las cosas. Habrá mucha gente que hable de Hernán Cristante. Habrá mucha gente que hable de quien quieran. Lo único cierto aquí, y lo que es un hecho, y eso no lo estoy inventando, al final la estadística lo está diciendo, es que de los 9 puntos que se han disputado en este Guardianes 2021, Toluca lleva 7. Y eso es un saldo positivo a todas luces. De la mano de Rolando Hernán Cristante Mandarino, por supuesto de mi capitán Rubén Sambueza, por supuesto del equilibrio del medio campo que le da Baeza y el Gallo Vázquez. En la central Torres Nilo, a pesar de que lo estén habilitando y de central, que sabemos que no es su posición natural, a pesar de esa parte, la verdad es que Toluca lo ha hecho muy bien. Prácticamente en todos los sectores del campo, prácticamente. Si hay mucho que mejorar, seguramente sí. Lo platicamos con Cristante el domingo pasado y hoy se demostró. Sin embargo, también se está viendo una mejoría. Una mejoría en el terreno de juego. Es decir, el día de hoy no recuerdo. Bueno, sí hubo un par de llegadas claras de Necaxa. Sí hubo un par, no hay que cegarnos tampoco. Sin embargo, muy bien García atrás. En una ya andaba medio ahí, en un tiro a larga distancia ya la andaba medio regando. Le deja el balón al jugador. Al final termina el jugador mandándosela a sus pies. Entonces, digo, al final del día le salieron las cosas. Luis García dejó la portería en cero. Aunque a muchos se les vaya la boca de lado y les sangre el hocico y digan que tenemos al peor portero de la historia, hoy se mantuvo la portería en cero. Sí, definitivamente tiene mucho que ver la defensa, que creo que hizo un papel muy bueno. Pero por supuesto también el tema de Luis García, un par de atajadas importantes. Los contenciones, insisto, la parte del centro del campo es importantísima. Incluso hasta los laterales, ¿eh? A mi punto de vista, el día de hoy, yo pondría a Diego Rigonato como el mejor del partido, aunque no haya anotado goles ni nada. Pero lo que hizo en la defensa, lo que hizo en la banda por izquierda, a mi punto de vista lo hizo muy bien. Insisto, ese es un punto de vista personal. Me queda claro que si ya tendríamos que analizar un poco quién va a ser el mejor del partido, pues por ahí también Canelo estaría peleándola. Rubén Sambueza, desde luego. Los contenciones también, tanto Baeza como el Gallo Vázquez. Pero insisto, también en esa terna creo que vale la pena poner a Diego Rigonato, definitivamente. Si dicen que apague la tele porque los distrae, pues bueno, ahí está. Entonces, insisto, Diego Rigonato hizo un partidazo en todos los sentidos. El tema de Rodrigo Salinas. El tema de Rodrigo Salinas ya no entiendo muy bien por qué pase. Digo, sabíamos que hace una semana Hernán Cristante nos decía que pues estaban alineando a Rodrigo Salinas porque Raúl "El Dedos" López no estaba listo. Sin embargo, pues también hay que dejar algo muy claro. Ya llevamos bastante tiempo de preparación, bastante tiempo de entrenamientos. Y bueno, la verdad es que Rodrigo Salinas hoy no tuvo errores directos al marcador, ni mucho menos. Sin embargo, sí recuerdo una, por ejemplo, donde pierde el balón de una forma totalmente abrupta y totalmente absurda. Y Rubén Sambueza en el primer tiempo termina dando un pique de 80 metros, donde al final el balón se le termina estrellando. Bueno, termina atajando el balón Luis García. Pero a lo que voy, esa parte de perder los balones así de claros, y también que cuando se llegue a la línea de meta no poder sacar un solo centro bueno, creo que sí merma mucho y deja muy, muy, muy lastimada la parte de la derecha, en este caso la parte de la banda que está cubriendo Rodrigo Salinas. Entonces, esa parte sí creo que, yo lo haría diferente. Al final del día, insisto, como bien lo dijimos, todos somos directores técnicos y todos tenemos una opinión. Entonces, al final del día eso lo va a hacer Hernán Cristante como lo considere. Ahorita le está saliendo y de una u otra forma las cosas están sucediendo de forma adecuada. Insisto, y quien diga lo contrario de verdad es que no tiene ningún fundamento. De 9 puntos disponibles, Toluca lleva 7. El día de hoy se jugó contra un Necaxa que sí, no estamos hablando de que sea el mejor equipo de la liga, pero es un equipo que, como se los dije el pasado jueves, ha venido trabajando y haciendo las cosas bien. Recordemos que Claudio Baeza viene de Necaxa y que de una u otra forma se ha caracterizado Necaxa por comprar barato y vender caro. ¿Por qué? Porque están haciendo bien el trabajo de scouting, el trabajo de traer jugadores jóvenes a trabajar. Entonces, esa parte está interesante. Digo, ahorita están de la mano del profe Cruz. Vamos a ver qué pasa con ellos. Pero hablando del Toluca específicamente, vámonos rápidamente a lo que sucedió en este partido, donde Toluca, insisto, termina ganando 2-0 en la cancha del Nemesio 10 ante los Rayos del Necaxa. Así nomás de entrada, vamos a poner el resumen aquí porque quiero que todo mundo lo pueda ver. Vale mucho, pero mucho la pena que lo vean. Porque, insisto, esta parte sí es buena y hay que resaltarla. Vamos a darle un poquito de zoom y ahorita ya. Para la gente que lo está escuchando en audio, pues bueno, estamos viendo las estadísticas que tuvo el día de hoy el Toluca en este partido en contra de los Rayos del Necaxa. Lo voy a poner en pantalla en un momento, todavía no se me desesperen. Pero de verdad a mí me gustó el desempeño del Toluca en el campo. Creo que se pararon de forma adecuada. A mucha gente no le gusta lo que sucedió al final del partido. Ya al final del partido dicen que Toluca estaba cancheando, que estaba nada más cascareando. Y hasta cierto punto sí, pero al final esa es parte de la estrategia, quiero yo pensar. Quiero pensar, ojo, no estoy justificando ni diciendo que haya sido así, porque esa no la sabemos. Pero creo que puede ser parte de la misma estrategia que tenía pensada el director técnico. Entonces vamos a darle la transición y ahí ya pueden ver en estos momentos las estadísticas. Como pueden ver, la primera, tarjetas rojas, una del Necaxa por 0 del Toluca, cosa importante para el fair play. Tarjetas amarillas, 2 del Toluca por 4 del Necaxa. Entonces quiere decir que sí hubo más faltas por parte de Necaxa. Fueras de lugar, insisto, esta estadística no me encanta, porque también no refleja lo que pasó en el partido. Entonces dice 0 fueras de lugar por parte de ambas escuadras. Cambios, en este caso Necaxa hizo 4 cambios y solamente 3 hizo el Toluca. Tiros de esquina, 3 por cada bando, 3 por parte del Toluca y 3 por parte de el Necaxa. Tiros a puerta, 3 por parte del Necaxa, los cuales todos sin excepción fueron atajados por Luis García Palomera. Y en este caso los tiros a gol del Toluca lleva 0, sin embargo sí convirtió 2, convierte 2 goles claros, ¿no? Creo que aquí esta estadística está mal porque recuerdo un par de tiros que iban directo a gol y que no entraron. Uno de ellos, esta es la página de la Liga MX, para que luego no digan que estoy presentando cosas yo que la estoy haciendo mal. Recuerdo 2 tiros con dirección a puerta que atajó el portero de Necaxa, que tuvo un trabajo extraordinario el día de hoy. Uno de ellos fue que si entraba, se los juro que Pedro Alexis Canelo estaría nominado para el premio Puskás, que es el premio que le da la FIFA al mejor gol del año de todo el mundo. Y digo nominado, no es que lo vaya a ganar, pero iba a ser un golazo la forma en que Rubén Sambueza manda el centro y la forma en que Pedro Alexis Canel hubiera definido. Lamentablemente, pues, el portero de Necaxa llega a desviar el balón y la saca, pero ese balón iba a puerta. Entonces, ese era uno. Otro tiro, 2 tiros de Pedro Alexis Canelo que termina atajando el portero. Y también, si no estoy mal, hubo uno antes. No es cierto, ese se fue a la tribuna. Pero al menos tres tiros a puerta por parte del Toluca hubo. Y los tres estuvieron a cargo al menos de Pedro Alexis Canelo. Y los tres los atajó el portero de Necaxa. Entonces, digo, esa parte sí hay que rescatarla. Hay que decirla, no está mal. Y al final, la verdad es que se está haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo, insisto, 7 puntos de 9. Ante todas luces y ante todo el mundo esto es positivo. Vamos a ver rápidamente el parado táctico con el que salió el Club Deportivo Toluca. Aquí están pintando en la Liga MX. Están pintando como si Toluca hubiera empezado con un 4-2-3-1. El parado habitual que tenía José Manuel de la Torre. Y bueno, tenemos a Rodrigo Salinas por la banda derecha. Por la banda izquierda tenemos a Diego Rionato también como laterales. En la central tenemos a Jorge Torres Nilo junto con Miguel Barbieri. Miguel Barbieri lo vi mucho mejor el día de hoy de lo que creo que sucedió. La otra de ellas, bueno, fue Claudio Baeza en el centro del campo, el Serrucho, junto con el Gallo Vázquez. La verdad es que lo hicieron muy bien, insisto, esa parte que se les da el equilibrio al medio campo, definitivamente nadie lo puede quitar. Miren, me acaban de compartir justamente, me acaba de llegar ahorita la estadística en una aplicación que se dedica a esto y que no es la de la Liga MX. E insisto, y aquí está reflejado lo que les estoy diciendo. Tiros por parte del Toluca, ojo, olvídense si llevan dirección a puerta o no, fueron 19 totales, 19 tiros por parte del Toluca, 8 tiros con dirección al arco. Fundamental esa estadística por 12 tiros de Necaxa, de los cuales 5 tiros iban con dirección al arco. Entonces es aquí lo que les digo, al menos yo recordaba 3, ahorita lo estamos confirmando, tiros con dirección a puerta fueron 8 por parte del Toluca. Que entraran o no entraran es otro tema, se ganó 2-0 y es aquí en donde insisto que se ve una mejoría abismal de en todas las partes del campo. Ahorita vamos a analizar, insisto, toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí gracias por enviarme me la envió mi papá de una aplicación de estadísticas. Entonces digo, vale la pena voltear a ver eso, porque en verdad el día de hoy hubo tiros a puerta del Toluca. El portero de Necaxa lo hizo muy bien, evidentemente. Sí, el Toluca al final se podría decir que estuvo ya cascareando, estuvo cancheando, pero al final es parte, insisto, del mantener el resultado. Lo que yo siempre les he dicho, si lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos es un Toluca avasallador, un Toluca como el del 2002 con la Volpe, el del 2000 con Ojitos Mesa, que incluso se le ganó 7-1, si no estoy mal, a Santos en una final, bueno, obviamente todo el global, va a ser muy complicado encontrarlo. Lo que sí es un hecho es que el sumar, el que se ve una mejoría en el campo de juego, hay que hablarla. Ahorita lo estamos haciendo bien, ahorita lo estamos viendo que Hernán Cristante lo está manejando de forma adecuada. Por supuesto, los jugadores en el terreno de juego le están respondiendo. Entonces, creo que es momento de festejar, momento de aplaudir. Ojo, no, lo que siempre les digo, no hay que despegar los pies de la tierra. Es imposible que ahorita pensemos en un título. Se llevan, sí, 7 puntos de 9. Sin embargo, digo, los pies en la tierra y poco a poco vamos sacando las conclusiones. Acuérdense que Hernán Cristante dice que el volumen de juego que hoy quiere ver reflejado en el Toluca se va a alcanzar por ahí jornada 7, jornada 8. Entonces vamos a ver qué sucede y vamos a ver el tema de la formación titular, porque los tres partidos ha sido la misma formación que de hecho la estábamos dando ahorita, ¿no? En el medio campo nos quedamos con Claudio Baeza y José Juan Vázquez. Un poquito más adelante, Pedro Alexis Canelo por izquierda, Kevin Castañeda en el centro y Rubén Sambueza por derecha, adelante de Rodrigo Salinas y, por supuesto, como 9 y único clavado, Michael Estrada. Un parado táctico interesante, insisto, modificó de un 4-4-2. Ahorita Hernán Cristante modifica a un 4-2-3-1. El equipo se vio equilibrado, se vio bien. Insisto, rescatable totalmente la actuación de Diego Rigonato, Jorge Torres Nilo, Miguel Barbieri, Claudio Baeza, José Juan Vázquez. El día de hoy Kevin Castañeda, pues bueno, no lo dejaron hacer. Sin embargo, fue parte fundamental en los ataques que hubo en el primer tiempo. Rubén Sambueza, ni que se diga, el mejor jugador del Toluca. Pedro Alexis Canelo también lo hizo bien. Y creo que Michael Estrada, sí, de todos los que acabo de decir, a pesar de anotar el gol de una forma perfecta, es decir, el penal, creo que fue el más flojo junto con Rodrigo Salinas el día de hoy en el terreno de juego. La verdad es que no se le vio mucho a Michael Estrada. Sin embargo, bueno, anotó la pena máxima y de una u otra forma eso le suma. El tema de Rodrigo Salinas, insisto, no fue fundamental en jugadas de peligro, salvo una que sí recuerdo que llegó casi a línea de meta, pierde el balón de una forma muy absurda con una carga y Rubén Sambueza se pega un pique de 80 metros para poder llegar a estorbar y al final Luis García Palomera termina atajando el esférico. Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy. Si vamos al uno por uno, creo que el día de hoy prácticamente todos serían positivos. Para la gente que mucho no entiende por qué a veces se le da una calificación de 2 a un jugador, esto no es la escuela, es decir, si tienes 6 pasaste, si no tienes 6 estás reprobado. Esto no es como en la escuela. Esta puntuación se le da, e insisto, empiezas con 6 el partido. Todos los jugadores, nada más por entrar al partido, ya sea de cambio o porque inicien, ya están con 6, ¿sale? Y de ahí, los pases buenos suman, y suman décimas, no suman puntos. Los pases buenos suman, los goles suman, eso sí suman puntos. Las atajadas en el caso del portero suman, y a toda la defensa también, no solamente al portero. Entonces, mediante esas estadísticas es que se hace el conteo de hacia arriba o hacia abajo. Entonces, insisto, no porque un jugador tenga 3... quiere decir que está reprobado. Es decir, si ustedes hoy me preguntan, a Rodrigo Salinas yo le pondría un 4.1 junto con Michael Estrada. Serían los dos más bajos del Toluca. Y 4.1 para un jugador de fútbol no es una calificación mala. Porque, y estas fueron palabras de Hernán Cristante en algún momento, un jugador de 6 para arriba es un jugador de nivel de selección nacional. Y pues me queda claro que ahorita un Kevin Castañeda no está en nivel de selección nacional mayor. Probablemente Vázquez y Baeza seguramente sí, Jorge Torres Nilo, Barbieri. Pero insisto, es más Zambuesa. Pero de ahí a que tengamos jugadores de selección nacional es muy diferente, ¿no? Y hablando también de sus países. Entonces, ese es el porqué de el uno por uno y de cómo se hacen esa parte de las calificaciones. Entonces, vamos rápidamente al uno por uno y conclusiones del partido si están de acuerdo. En el uno por uno encuentro que Luis García mantuvo la puerta en cero. De los, estamos hablando ahorita de los 5 tiros que ya nos compartieron, 5 tiros que iban con dirección a puerta, los 5 los terminó atajando Luis García. Sí, por ahí tuvo una salida mala y insisto, se estaba medio equivocando en un tiro a larga distancia que termina rebotando y al final le rematan y pues termina él parando con los pies. Al final del día, tanto acierto como error en esa jugada. Entonces, quien me lo quiera matar, creo que está totalmente en un error. Yo creo que Luis García lo hizo bien, tiene un resultado positivo el día de hoy. Portería en cero totalmente. Así es que a Luis García, de los 6 con los que inicia, yo lo termino manejando con un 7.9 sin ningún problema. Termina con la portería en ceros, no termina restando. El tema de Rodrigo Salinas, insisto, bueno, ya lo dijimos, un 4.1 y eso es por las jugadas en las cuales sí metió en complicaciones a su equipo. No solamente fue una, esa es la que más recuerdo porque fue un pique que se echó Rubén Sambueza. Sin embargo, sí termina perdiendo balones importantes en la media cancha. Siempre, afortunadamente, un poco más pegado a la banda, que es donde él está, porque los balones perdidos en el centro del campo son más peligrosos. El tema de Jorge Torres Nilo y Miguel Barbieri, a los dos por igual les vamos a dar un 7.9. La verdad es que mantuvieron la portería en cero. Sí tuvieron un par de errores, sin embargo, todos los cabezazos los pudieron desviar de buena manera. Ganaron por altura la mayoría de digamos que de los piques, o en este caso de las peleas o luchas por el balón en el aire. Así es que esa parte fundamental. El tema de Diego Rigonato, rescatable. Yo a Diego Rigonato le pongo un 8, 8.5 fácilmente. Cualquiera de las dos, a mi punto de vista, está bien. Porque Diego Rigonato fue parte fundamental en la banda izquierda. Comandó un poco, hasta cierto punto, los ataques. Se asoció muy bien con el Gallo Vázquez y con Claudio Baeza. A veces veíamos a Diego Rigonato metiéndose como otro contención. Y esa parte estaba interesante. Así es que esa parte creo que hay que aplaudírsela bastante a Diego Rigonato, después de que aquí fuimos muy duros con él cuando estaba jugando como extremo. El día de hoy llegó en algunas ocasiones a línea de fondo, mandaba a los centros. Sin embargo, pues bueno, sabemos que adelante tenía Pedro Alexis Canelo, que también lo hace bien la parte de tener esa banda por izquierda cubierta. Claudio Baeza y José Juan Vázquez los dejamos sin ningún problema igual entre 8 y 8.5. Los dos le dieron un equilibrio al medio campo que lo hicieron de manera adecuada. Trabajaron muy bien los espacios y, por supuesto, siempre que había combate, o bueno, no combate, siempre que había un contraataque, uno de los dos se botaba sin ningún problema para quedar adelante y el otro regresaba para formar una línea de 5, es decir, sería el tercer central, cosa que tienen que hacer y que, insisto, lo hacen de una manera excelsa. Adelante Pedro Alexis Canelo, Kevin Castañeda y Rubén Sambueza. Creo que a Kevin Castañeda le podríamos dar una calificación menor con respecto a los otros dos. Sin embargo, bueno, a Kevin Castañeda empieza con 6, lo vamos a dejar con 6.5. 5. Rubén Sambueza, el tema de Rubén Sambueza, rescatable, comandó el ataque, por ahí se hizo de palabras en algún momento. Puso centros importantísimos, los cuales significaron jugadas de peligro. Participó prácticamente en todos los ataques. Lamentablemente, a Rubén Sambueza creo que lo que le está haciendo mucha falta, y eso sí lo hacía en su primera aparición con el Toluca, es tirar de media distancia. Él sabemos que tiene un buen cañón, que tiene mucha colocación, creo que debería de intentarlo. Pero bueno, más allá de eso, yo a Rubén Sambueza igual lo dejo con una calificación de 7.5. Lo mismo a Pedro Alexis Canelo, que él lo vamos a mandar al 8, a Pedro Alexis Canelo, porque definitivamente fue parte fundamental en los ataques. Insisto, tuvo muchas llegadas importantes, tuvo 2 tiros a puerta, y también la otra de ellas es que consiguió el penal de una jugada donde ya no llegaba, mete la pierna sin ningún problema y pues bueno, le terminan haciendo la plancha. Así es que buen partido de Pedro Alexis Canelo. Y por último, Michael Estrada, que ya le dimos el 4.1, lo mismo que a Rodrigo Salinas. Así es que esa parte. Ahora, de los cambios que se hicieron, la verdad es que hubo poco y nada que rescatar. El tema de Triverio, el día de hoy yo lo decía en Twitter, ya estaba expulsado en algún momento el equipo, bueno, le expulsaron a uno a Necaxa. Y después viene el cambio de Triverio. Por ahí en Twitter alguien dijo Cristante equilibrando las cosas. Y dije, bueno, pues eso es para el fair play. Pero más allá de todo, vamos a decirlo como es. Triverio tuvo un remate a puerta, un cabezazo que termina atajando el portero. Pero más allá de todo, el tema de Triverio el día de hoy en el trabajo sucio lo hace bien. Es decir, la parte de poste, bajar, me refiero de su posición en la cancha, bajar el balón de espaldas a la portería y tratar de pasar el balón. Esa parte de poste o de trabajo sucio, creo que Triverio la hace bien. Hoy lo hace bien en ese sentido. Un remate a puerta, lamentablemente sin dirección a... Iba con dirección a gol, pero me refiero, el portero termina atajándola. Más allá de eso, creo que Triverio hoy no fue uno menos. Vamos a dejarlo por ahí. Empieza con 6, termina con 6, no le puedo dar más ni tampoco dar menos, porque al final tuvo pocos minutos, entre comillas, en la cancha. Vamos a ver los cambios. El primero, pues bueno, sale Kevin Castalleda y entra Joao Plata al minuto 64. El tema de Joao Plata sí lo vamos a tener que subir. Insisto, a mi punto de vista no me encantó. Creo que un gol no tendría que nublar el resto del partido. Sin embargo, al final termina para afianzar el marcador. Entonces, el gol de Joao Plata ayuda al Toluca para allá. Fue la última jugada del partido, si no estoy mal. Así es que vamos a dejar a Joao Plata sin ningún problema con 8. Porque de esa parte, pues definitivamente sí es. A Joao Plata... un poquito más adelante, pues bueno, sale Michael Estrada y entra Enrique Triverio al minuto 76. Le dejaron 14 minutos a Enrique Triverio para jugar. Insisto, la parte de poste lo trabajó adecuadamente. Le vamos a dar un 6.5. No podríamos darle más. Y Raúl El Dedos López. Este cambio, a mi punto de vista, debió haber sido al minuto 2. Rodrigo Salinas sale y entra Raúl El Dedos López. Lamentablemente, pues bueno, por alguna razón no le están dando juego a Raúl El Dedos López. El día de hoy le está funcionando a Cristante. Ojalá que así funcione y que continúe el resto del torneo. Sin embargo, bueno, yo, si a mí me preguntan, a mí me gusta más el accionar de El Dedos López por la banda derecha. Otra de las cosas es que Pablo López no salió en la banca, exactamente. Habrá que ver por ahí si hay alguna razón importante o simplemente pues Hernán Cristante no lo quiso ni convocar. Entonces, habrá que ver qué está sucediendo ahí. Ahorita esa información, al menos al día de hoy, no la tengo. Habrá que ver si en Entre Diablos ya lo podemos decir. Entonces, bueno, ese es el uno por uno, los cambios que se hicieron y cómo se dieron las cosas el día de hoy en la cancha del Nemesio 10. Conclusiones y qué es lo que está sucediendo con el Toluca. Insisto, conclusiones. De 9 puntos se llevan 7. A todas luces, ese es un saldo positivo. Positivo totalmente. Aunque muchos se paren de cabeza, lloren y pataleen y hagan lo que quieran. No me importa. Al final del día se llevan 7 puntos de 9 posibles. Yo les decía que con quedar en la posición 5 o 6 de la tabla general, entre la 4, 5 y 6, creo que es una posición fundamental y perfecta para el Toluca. Sin embargo, ahorita, al día de hoy, somos líderes de la tabla general. Entonces, importante lo que se está haciendo así. Insisto, rescatable que en la mayoría de zonas del campo se está teniendo un equilibrio. En la defensa no lo veíamos desde hace mucho tiempo, con los laterales está jugando interesante. El equilibrio de medio campo es fundamental y creo que esa parte de los volantes creo que ahorita ya están más que definidos. Rubén Sambueza, Kevin Castañeda y a veces que se bota un poquito Pedro Alexis Canelo. Y adelante, pues ya entre Triverio, Estrada o el que sea, pues al final del día se va a jugar. Así es que creo que es fundamental, creo que está bien lo que está sucediendo. Esas son mis conclusiones, está habiendo un equilibrio. Hernán Cristante nos dijo hace 8 días en Entre Diablos, espérense a la jornada 7, jornada 8, jornada 6, 7, por ahí en la 8, vamos a tener el volumen de juego que se está buscando. Así es que, insisto, el día de hoy, Toluca es primer lugar de la tabla general. Todavía no se busca el nivel de juego o el volumen de juego, como le llama Hernán Cristante. Pero insisto, el día de hoy se mostró un volumen. ¿Por qué? Porque Toluca tuvo oportunidades. Les acabo de decir la estadística y con esto cierro. El que no lo quiera ver, pues bueno, eso ya es un tema de ellos. 19 tiros del Toluca, de los cuales de esos 19, 8 iban al arco. 8 iban a puerta, tiros del Toluca. Cuando veníamos de un Chepo de la Torre y de un Carlos Adrián y de un La Volpe, que no tirábamos a puerta ni una sola vez en el partido. Hoy hubo 8 tiros al arco por 5 de Necaxa. Ese es el volumen de juego que se está buscando. Que se tenga la pelota y que cuando se tenga se traten de culminar jugadas. Anteriormente no hacíamos 3 pases, anteriormente no llegábamos. Y culminar una jugada no necesariamente es un gol. Culminar una jugada es rematar a puerta y que el balón se vaya, rematar y que se vaya a tiro de esquina, alguna cosa. Pero eso es culminar una jugada. Anteriormente no lo hacíamos, hoy estamos culminando jugadas. A todas luces se está haciendo el trabajo, se está trabajando y creo que habrá que ver qué pasa. ¿Qué pasa con el Deportivo Toluca? ¿Qué es lo que viene para ellos? Pues bueno, vamos a ver rápidamente los siguientes partidos que prometen estar interesantes. De entrada visitamos a los Cholos el siguiente sábado 30 de enero. Vamos a visitar a los Cholos de Tijuana. Vamos a ver, ahí va a haber un conflicto seguramente entre playeras. Pero bueno, vamos a visitar a los Cholos de Tijuana. Y el siguiente partido del Toluca es la visita de el Mazapán y después de los Pumas. Se viene interesante. Creo que los Pumas pueden ser sinodal interesante. Por supuesto, también Tijuana. En estos momentos, Tijuana se encuentra en la posición número 5 de la tabla general. Si no estoy mal, ¿sí? Tijuana es posición número 5, Toluca es posición número 1, Tijuana suma 5 puntos. Habrá que ver qué sucede, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente jueves, que hacemos la previa y todo lo de las noticias. Así es que bueno, señores, el día de hoy se ganó, ganó Toluca. Saluda a todos y pues nos estamos viendo en la noche. Domingo 8 de la noche habrá Entre Diablos. Los esperamos ahí, vamos a estar con Pepe Nader, vamos a estar por supuesto con Datos, bueno, vamos a ver si Datos ahora sí puede estar con nosotros, Alex Telles, por supuesto Fernanda, y tenemos que decirles algo, porque vamos a tener un invitado, este domingo no, el invitado es el que viene, el 31 de enero, pero vamos a tener un invitado que de verdad les va a volar la tapa de los sesos, les va a volar la cabeza a todos, el invitado que vamos a tener en Entre Diablos el domingo 31... les va a volar la cabeza. Vamos a ver si ya lo podemos anunciar este mismo domingo. Entonces, nos vemos a las 8 de la noche el día de hoy en Entre Diablos. Saludos a Mr. Perkins, que lleva todo el live pidiendo su saludo. Ahí está, va a quedar grabado para la posteridad. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense, ganó Toluca. Saluda a todos y ahorita nos vamos a ver a los Packers porque también van a ganar. Cuídense y nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.